Buenos días, conectantes. Pues sí, hablo con vosotros, porque resulta que estaba aquí con Miguel Ángel empezando el podcast y le ha sonado el timbre y se ha ido y me ha dejado aquí hablando solo. Pues no sé qué contaros, si empezar a contaros ya algo o
Perdón, perdón, perdón.
qué.
Uf.
Ah, ya estás aquí.
Uf.
Menos mal, estaba yo ya nervioso.
¿Has empezado?
Claro, es que le habíamos dicho que empezábamos, de repente te vas.
Es que ha venido el de Amazon.
Anda, era Alexa.
Ah, no, el de Amazon, el repartidor.
Ah, ya me parecía que.
El repartidor. Es que me compró un libro y me lo ha traído ahora.
¿Te imaginas que te llega un repartidor y tiene la voz de Alexa? Sería brutal, ¿eh?
Sería súper. Bueno, que con el tiempo lo van a pedir, ya verás, ¿eh?
Bueno, ¿y se puede saber qué te han traído? Sí, se puede saber.
Además, de verdad, me acaban de traer un libro que si quieres te lo comento ahora, como falso inicio.
¿En tiempo real? ¿Libro físico?
Libro, mira.
¿Da? Lo
¿Se
estoy
oye?
viendo, lo estoy viendo. Es rojo.
Es rojo el libro. A ver, tengo un problema, no me lo he leído.
O sea, que vas a recomendar un libro que no. Bueno, pero lo recomendarás porque te habrás informado, ¿no? Antes de.
El autor es Víctor Montori. Víctor Montori ha fundado una organización sin ánimo de lucro que se llama The Patient Revolution. La revolución de los pacientes.
Qué bueno.
Ya solo con esto, imagínate.
¿Pero este lo has pedido tú o es de los que nos mandan así nuestros
Está
amigos?
comprado por mí.
Sí.
Creo que eran 12 o 14 pavos. Es rojo y el libro se llama. Bueno, Víctor Montoria es médico y además escribió un montón sobre todos estos tipos de temas de empoderamiento del paciente y tal. Y el título del libro es ¿Por qué nos rebelamos? La revolución del paciente por una atención cuidadosa y gentil. ¿Qué te parece?
Bueno, pues tiene buena pinta.
El libro lo que describe es lo mal que está la medicina industrializada. Ya sabes que a veces lo que llaman la McDonaldización de la medicina, y es que al final todos son procesos ya estandarizados y a veces perdemos el sentido del trabajo, ¿eh? Y podemos hablar de medicina, de enfermería, de fisioterapia y de cualquier otra disciplina sanitaria. Y cómo estamos olvidando a veces que lo importante es cuidar al paciente. Y entonces Montori en el libro lo que hace es rescatar este lenguaje del cuidado del paciente y proponer una revolución centrada en una atención, como hemos leído, cuidadosa y gentil, y luego en conversaciones, porque al final la salud son conversaciones también.
Pues ya lo habíamos dicho alguna vez. Pues sí, la verdad es que tiene buena pinta. Oye, pues mira, si quieres, cuando te lo hayas leído, volvemos sobre él un día y ya nos das las claves.
Así que, para todos los que estéis interesados, os dejamos el enlace, ¿Por qué nos rebelamos? Víctor Montori, libro de la semana. Pues oye, que ya podemos empezar.
¿Pero esto no era con lo que acabábamos siempre?
¿Acabamos ya?
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Tú lanza el episodio, que es par, y te toca. Y ya luego, si eso, vemos. Si veis que ya no hay más, es que se ha acabado aquí.
Pues 25 de octubre de 2019, un día como otro cualquiera, pero resulta que es viernes y como buen viernes tenemos Conectando Puntos. Así que,
Tra, tra.
tra tra para todo el mundo, bienvenidos al episodio 72 de
Das,
Conectando
das,
Puntos. Que Rosalía está fónica.
Somos tan innovadores, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer. Pues nada, lo que has dicho, Conectando Puntos, ese podcast que une la salud, la innovación, la tecnología y que bueno, que siempre que yo siempre pienso en aquella persona que aterriza, ¿verdad? Por primera vez en el podcast y se queda un poco así de medio lado diciendo, vamos a ver esto qué es, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos Miguel Ángel Máñez, que es esa voz que nos ha
Hola.
presentado ese libro, que por cierto tiene un libro magnífico que se llama Conversaciones sobre gestión sanitaria y que ojalá pronto veamos la segunda parte.
Y la otra voz es Chema Cepeda.
Sí, hola.
Saluda a las hordas de conectantes que te admiran y aprenden de ti cada semana, como yo, que soy el primero que aprende de Chema. Chema es enfermero de emergencias, Chema es bloguero, podéis verle, seguro que si busquéis en YouTube habrá alguna conferencia suya porque es un gran conferenciante. Y habla de temas tan interesantes como la ética hacker aplicada al mundo sanitario, redes sociales, un montón de temas. Y además se aprende mucho de él, porque le encanta cacharrear todo el tema tecnológico, innovador, etcétera, ¿eh?
Para el otro no tenemos abuela, ¿verdad?
No,
No.
no.
Pues nada, esto es Conectando Puntos y
Sí.
ahora pues iréis viendo un poco lo que es, ¿no? Hoy hablamos de aplicaciones, ¿verdad?
Hoy nos vamos a centrar en dos temas que están súper de moda. Por un lado, las aplicaciones que siguen estando de moda y por otro lado, la nutrición.
Toma ya, hemos juntado dos de las buenas. Y redes sociales, porque
Bueno, y
esta
redes
gente que
sociales.
está detrás de estas aplicaciones es gente muy potente en redes sociales. De
Sí.
hecho, yo creo que, bueno, este movimiento es el movimiento perfecto para las redes sociales, en salud por lo menos.
Primero vamos a hablar de una aplicación que salió hace unos cuantos meses que se llama Yuka. con Y y con K, Yuka.
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 ¿Tú la tienes esta?
La tengo instalada, pero no la uso. Me la instalé cuando la leí, pero luego leí algunos comentarios que no me gustaron. Vamos a explicarlo todo. En algún sitio hay una gran base de datos en las cuales está la composición de todos los productos alimenticios que se venden en España. Entonces esa base de datos contiene todas las características nutricionales, pues composición, cuánto sodio tiene, cuántas grasas, cuántas, etcétera. Todo lo que sale en las etiquetas está en una base de datos.
Bien.
Entonces es muy habitual que haya aplicaciones que lo que hacen es que tú escaneas el código de barras y te dice la composición de los alimentos. De esta forma hacen las típicas aplicaciones, claro, de alérgicos al gluten, para ver el azúcar que tiene un alimento y todo.
Digo que de ahí a la calidad nutricional va otro trecho, ¿no?
Claro, porque esas bases de datos solo tienen los datos, por así decirlo, crudos. ¿Qué hace Yuka? Yuka lo que hace es que coge esta base de más de 600.000 alimentos y utiliza un código de colores muy sencillo que califica los alimentos en cuatro grandes grupos.
Uno, everything dance.
Alimentos excelentes, buenos, mediocres o malos.
Bien, poniéndolo facilito, ¿no? Para cuando vayamos a comprar, pues saber un poco qué tenemos que comprar.
Y además, cada calificación va acompañada de una puntuación entre 0, alimentos malos, no, vamos, malísimos, y 100 puntos, alimentos excelentes.
Pues en principio pinta bien, ¿no? Pero hemos visto algún análisis de alguna conectante de Pro.
Sí.
Que nos ha parecido, bueno, que nos ha sacado un poco, le ha sacado un poco los colores.
Sí, porque la aplicación se basa, bueno, al final todo tiene que ver con cómo hace la puntuación. Porque para recomendar algo como excelente tienes que tenerlo muy claro que es excelente. Y ahí la puntuación, digamos que la composición es un poco curiosa. Empieza tú si quieres.
Un poco regular. Hay varios problemillas, ¿no? El primero, que señala además Marian García en un artículo en el que hemos visto también un poco ese análisis, es habla de los aditivos.
Exacto.
Porque Yuka califica los productos con aditivos como malos. Pero bueno, el hecho de que tenga aditivos, pues no tiene por qué ser malos, porque hay aditivos que son buenos y otros que son malos, ¿no?
Lo que está claro es que todos los aditivos son seguros, porque si no, no se podrían utilizar.
Claro, pero bueno, hay unos aditivos que son mejores y otros, exacto, que son peores. Pero digamos que esta aplicación tiende un poco a la quimiofobia y en cuanto hay aditivos ya resta.
Ocurre lo mismo con la segunda característica negativa que le veía a Marian y que compartimos con ella. Y es que Yuka da más puntuación a los productos ecológicos que a los no ecológicos. Pero es que tú te puedes estampar una napolitana de chocolate ecológica.
Sí, sí.
Pues igual no es lo más sano del mundo.
Pues sí, ese es, digamos, el segundo problema. Y el tercero, y además importante también, es que el 60% de la puntuación de Yuka se basa en la escala Nutri-Score.
Efectivamente.
Que es una escala, como sabes, que sacó el Ministerio y que todavía tiene algunos problemillas.
Es una escala de referencia nutricional que el Ministerio lleva unos cuantos años intentando poner en marcha y que yo no sé por qué, pero se atasca, porque todavía no, yo no veo en los alimentos que hay un semáforo, todavía.
Claro, yo sí que escuché, pues sobre todo a Marian, hablar de esta escala y decir que, bueno, que como no identificaba o no los clasificaba en función de distintos grupos de alimentos, pues que hay cosas que no son comparables. Por ejemplo, las grasas, evidentemente son muy altas en grasas, ¿no?
Claro, para que veáis Yuka lo que llega, y es que a una Coca-Cola cero, lamento decir la marca, pero bueno, le da 41 puntos sobre 100, y a una lata de sardinas con aceite de oliva le da 39 puntos. Es decir, es más sana la Coca-Cola cero que las sardinas.
Sí, y las pone ambas como mediocres.
Sí, eso sí, ambas son mediocres, pero tiene más puntos la Coca-Cola.
Pues, oye, a mí me genera dudas esto del Nutri-Score, ¿sí? Podríamos, yo qué sé, invitar a alguien...
¿Sabes lo que es la serendipia, no?
Sí, sí, lo que nos pasa aquí todas las semanas.
Pues una de las personas que más sabe de nutrición y de Nutri-Score es de Valladolid. Sí.
¿Qué me dices?
Y no es Chema Cepeda.
No, porque yo de eso nada, cero, patatero.
No, ni Chuchencio.
Chuchencio tampoco, pues entonces solo me queda Gema.
Claro, la otra parte de los bailes de Boticaria García y de los cánticos.
Claro, que ya hemos hablado alguna vez de ella en el podcast, ¿verdad? Jamón de York.
Gema del Caño, más conocida en redes como Farmagema, que yo creo que si te asomas, vamos, si es de Valladolid, tiene que estar allá al lado.
Pues si es de aquí, seguro que pasea por mi barrio. Y además ya sabes que los viernes a las 7 de la mañana la gente pasea mucho. Así que voy a asomarme y a ver si la veo, ¿vale?
Venga.
Anda. Pues mira, está ahí Gema. Ya viene. Está por aquí. Yo creo, mira, va por ahí escaneando etiquetas. Anda por aquí. Me la encuentro todos los días en el Mercadona y dale que te pego.
Hola, Gema. Oye, que queríamos que nos hablaras del GemaScore, perdón, del Nutri-Score, esta escala de referencia nutricional del ministerio, que seguro que tú te lo sabes. Y gracias por estar aquí, ¿no, Chema? Eso sí, siempre.
La verdad es que es un placer, Gema. Pues nada, cuéntanos.
Pero bueno, Chema y Miguel Ángel, pero bueno, qué casualidad encontrarnos aquí en este maravilloso Campo Grande. Pues justo me pilláis que venía a hacer la compra y estaba viendo este producto que lleva ya incorporada el Nutri-Score y venía yo pensando, pues fíjate qué bien, por fin una alternativa para que el consumidor conozca realmente la calidad nutricional del producto que está comprando. Y la verdad es que de todas las alternativas que hay o que se imponían en España, bueno, pues mira, esta no me parece la peor. Es verdad que en otros sitios hay sellos que indican pues si tiene grasas o si tiene salto en azúcar, pero bueno, el Nutri-Score es una alternativa que está funcionando bastante bien en Francia y valora el producto según su calidad nutricional. Es como si fuera lo de la calidad energética de las lavadoras, tiene varias letras de la A a la E y te valora, bueno, pues qué características tiene ese producto, ¿no? Lo hacen con un algoritmo en el que promocionan algunas características buenas y penalizan otras características malas, pues como que tenga mucha sal o que tenga alto contenido en grasas o que sea muy elevado en azúcar. Así que, bueno, entre unas cosas y otras, pues se da una letra y con esa letra podemos valorar ese producto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que para valorar ese producto solo lo puedes comparar entre otros productos de la misma categoría. Quiere decir, no puedes comparar lo que te salga en unas galletas y lo que te salga en unos cereales, ¿no? Es para comparar justo entre productos de la misma categoría, o sea, entre todos los cereales. La verdad es que es una de las partes más positivas del Nutri-Score, porque sí que va a conseguir que se modifique mucho la industria, ¿no? Nosotros desde la industria, ya sabéis que yo trabajo para el Imperio, y sí que vamos a ver qué categorías le salen a nuestra competencia. Entonces, a los que le salga mejor, damos por hecho que el consumidor va a elegir ese buen producto y entonces intentaremos copiarle hasta el punto bueno, ¿no? Hasta hacer un producto de una calidad nutricional mejor. Luego tiene partes negativas, claro, que hay ciertos productos que son buenos, pero que los valora mal, como por ejemplo el aceite de oliva. A ver, el aceite de oliva, no te vas a tomar 100 gramos de aceite de oliva, y claro, el Nutri-Score lo valora todos los productos por 100 gramos. Y eso sí que es un poquillo peor. Pero bueno, es verdad que hay una propuesta que productos unitarios como la leche o los huevos o el aceite no van a llevar Nutri-Score. Que eso es también muy importante para el consumidor, que sea consciente que los mejores productos no llevan etiqueta y, por supuesto, no llevan Nutri-Score. Nadie va a valorar si un aguacate es una E o una D. Un aguacate es bueno y ya está, porque es ya por sí mismo saludable. Es cierto que tendremos que valorar la categoría de algunos, por ejemplo, bebidas, pues como algunos refrescos que no llevan azúcar, que van a ser muy bien valorados en Nutri-Score, pero realmente no son necesarios. Y tenemos que pensar cómo hacer para que el consumidor sea consciente de que aunque ponga una buena categoría, ese producto no lo necesita. Eso es algo que tenemos que ir repasando. Y la verdad es que en esas partes buenas que tienen estas aplicaciones que están saliendo ahora en el móvil, que valoran desde el punto de vista del Nutri-Score, pues sí que te pueden decir, ¿no? Sí que te pueden ir indicando, este producto, aunque sea bueno en Nutri-Score, no es necesario o no, por lo menos no es imprescindible para tu dieta. Aun con todo, yo creo que esto va a ser una iniciativa bastante decente para que el consumidor conozca qué alimentos, qué calidad tienen los alimentos que está comprando.
Pues nada, sí, tenías razón, que Gemma era... A mí me ha quedado clarísimo.
Qué bien habla y qué bien lo explica. Y oye, es que normal que cuando se junte con Marian García sean la sensación del año. Si es que es normal.
Pues sí, entre eso y el salero y la gracia que tienen, pues nada, divulgación asegurada.
Que por cierto, hablando de divulgación, hay que decirlo todo, Gemma del Caño para mí ha sido una de las voces expertas a las que más caso le hacía en todo el tema de la listeria.
Sí, porque lo ha explicado muy bien.
Sí, porque ella es experta además de farmacéutica, es experta en seguridad alimentaria y explicaba muy bien todo lo que hay detrás de la listeria, la retirada de productos, toda la alerta que hubo, etcétera. Así que si queréis saber un poco más y bucear en lo que pasó con la listeria, buscar sus artículos y sus tweets.
Pues sí. Bueno, pues damos el salto si quieres a otra aplicación.
Bueno, vamos a ir con la aplicación de moda, porque lleva un mes.
No sé, lleva un mes, pero lo está petando.
Claro, porque está avalada por uno de los movimientos. En la tele a veces hablan de él como secta.
¿Ha llegado ya a secta?
Bueno, no llega, pero casi. Y es una aplicación que se llama My Real Fooding, que está creada por el movimiento Real Food de Carlos Ríos.
Pues sí, uno de nuestros nutricionistas de cabecera y al que seguimos y hemos hablado ya en alguna ocasión del podcast, que ha sacado una aplicación que la verdad es que está muy, muy bien.
Te cuento una curiosidad. El otro día estuve mirando y busqué en el registro de marcas quién había registrado MyReal Fooding. Y está su nombre.
O sea, suya.
Suya, bueno, por lo menos la marca es suya, de Carlos Ríos. Otra cosa es que él luego ceda los derechos de la marca, pero la marca es suya.
Pues no lo sé, pero ya tiene una comunidad en Instagram de la leche. Nunca mejor dicho, cuando hablamos de nutrición. Pero la verdad es que te pones a ver la aplicación, los grupos que hay. Mira, estoy abriendo ahora mismo la aplicación y en el grupo de recetas hay ahora mismo 66.800 personas.
¿En serio? En Instagram tiene 1,2 millones de seguidores y sigue a 5 personas.
Es que lo hace muy bien, que no somos ni tú ni yo. Pues nada, es una aplicación muy interesante también, en este caso, que se encarga de que tiene una base de datos muy buena. Como has dicho, en este caso, lo que hace esta base de datos o esta clasificación es clasificar los alimentos en función del nivel de procesado, ¿verdad? No va tanto a la calidad como tal o al semáforo nutricional, sino que en este caso se basa en el nivel de procesado de cada alimento.
Exacto. Al final, el movimiento Real Fooding lo que busca es huir de los ultraprocesados y comer comida real, como la llaman. Entonces, la aplicación tiene al final tres calificaciones para cada producto. Ultraprocesado, buen procesado y comida real.
Pues sí. Además que, mira, he estado probándola hoy porque tiene un escáner que tú puedes escanear el código de barras de un alimento y te dice el nivel de procesado.
¿Y qué tal?
Pues mira, tenía dos chocolates que yo pensaba que eran buenos los dos.
Y talarí.
Dentro de lo bueno que puede ser un chocolate. Bueno, en este caso eran chocolates de alto valor en cacao, con lo cual, bueno, son un poquito más sanos, por decirlo así, menos procesados. Pero uno de ellos lo categorizaba como buen procesado, o sea, bien. Y el otro lo categorizaba como mal procesado. Cosa que yo no sabía. Y mira, me he enterado.
Pues la clasificación Real Fooding, la comida real son alimentos enteros o con un procesamiento mínimo, como pueda ser cortado, lavado o envasado, sin añadir nada. Los buenos procesados son alimentos envasados con etiqueta nutricional que tienen más de dos ingredientes, que tienen menos del 10% de azúcar añadido, harina refinada o aceite vegetal refinado. Y luego ultraprocesados suelen ser con harinas refinadas, aceites refinados, azúcar añadido, aditivos, sal, etcétera.
Sí, y luego pues puedes ir entrando en la aplicación y puedes, como digo, o bien escanear el producto o irte a una lista de categorías en la que pues puedes elegir, por ejemplo, estoy viendo aquí bebidas, vegetales, cacao y chocolate, cafés, infusiones,
caramba,
carne y charcutería, conservas. Pues por ejemplo, te vas a conservas y aquí tienes por un lado comida real y por otro lado ultraprocesados y con un nivel de colores pues para que veas lo que tiene cada uno. Y si pinchas en uno, por ejemplo, te dice aceituna verde, buen procesado. Y te vienen los aditivos, que son inocuos, los que son controvertidos, qué ingredientes tiene, cuál es la información nutricional. Y luego pues te hace también, te habla de los macronutrientes. Y algo que creo que es muy importante es, primero, que te deja poner feedback, es decir, si tienes algún problema con ese producto, está mal clasificado, tú piensas que no está bien, pues puedes enviar ese comentario. Y luego te enseña también cuál es el método de calificación. Y aquí te explica pues lo que has estado comentando tú, de cuáles son la comida real, buenos procesados o ultraprocesados. Me parece muy interesante.
Y además, si lo asocias con una comunidad para recetas, porque tú no te imaginas los instagramers que suben recetas saludables, es impresionante la cantidad de gente que hay.
Pues nada, nos ha gustado mucho y oye, la comentamos aquí y la bajando y nos vais dando vuestra opinión, porque yo creo que es una aplicación que está muy muy bien y que va a dar mucho que hablar. Bueno, ya está dando mucho que hablar.
Claro, pero es que Carlos Ríos y otros nutricionistas y gente que habla de estos temas, lo que están haciendo es cambiar incluso los productos y la forma en la que los supermercados venden los productos. Por ejemplo, hace poco Mercadona vendía una crema de cacahuete, mantequilla de cacahuete, que es cacahuete triturado, y entonces la que vendían en Mercadona le añadían un 5% de azúcar.
Anda.
Entonces Carlos Ríos decía que era ultraprocesado, que qué pena. Desde hace un mes en varios Mercadonas, en varias provincias, ya hay una crema de cacahuete sin azúcar, 100% cacahuete.
Toma ya. Pues oye, es una manera muy buena de escuchar, ¿no?
Es que nunca hay. Está agotada siempre.
O sea que le está haciendo publicidad de la buena.
Bueno, digamos que no se corta y si en algún sitio le gusta lo que hay, hace publicidad, pero es que yo recuerdo los vídeos que hacía dándose paseos por Lidl, Carrefour, Mercadona, etcétera, poniéndolos pero de verdes para arriba, ¿eh?
Bueno, pues si no puedes con el enemigo, pues será el momento de unirte y empezar a hacer las cosas bien, ¿no?
Y aprender.
Y este movimiento yo creo que ha cogido mucha potencia y ya es un tsunami. El tema del Real Fooding, pues ya has dicho que tiene millones de seguidores en Instagram, pero yo creo que esto va a más.
¿Tú le sigues a Carlos Ríos?
Sí, yo le sigo en Instagram. No sé si está... ¿tiene también canal de YouTube? No lo sé.
Creo que sí.
Sí.
Tiene un libro que se llama Come Comida Real.
Habrá que seguirlo también.
Pero si queréis un podcast real, tenéis que venir a este.
Oye, ¿tú has votado a Carlos Ríos?
No.
Pues igual no. Tenemos que votar, ¿eh?
Pero quedan muy poquitos días.
Pues queda nada. ¿Hoy qué es?
25.
¿25 ya?
25 de octubre. De 2019, madre. Por si te has liado con el año. Que tú a veces te lías con los años.
Ya 2010. Madre mía. Pues nada, ¿nos quedan qué? ¿6 días para votar?
No nos queda nada, claro. Y tenemos 12 categorías para votar, ¿eh? 12.
Ya sabéis, Premios Healthcare Creators, nuestro patrocinador, que está impulsando estos primeros premios dedicados a reconocer a los creadores independientes de contenidos de salud.
Que, por cierto, vamos a aclarar una cosa, sí. Que también lo aclararon desde Healthcare Creators. Los canales, personas, etcétera, nominados, a los que puedes votar, no quiere decir que sean ni los mejores ni los únicos. Hay gente que sencillamente no ha sido nominada y luego hay gente que fue nominada pero prefirió no salir entre los candidatos a voto. Eso hace que ciertos creadores muy conocidos no aparezcan.
Bueno,
no pasa nada.
Sí, además el espíritu yo creo que de estos premios simple es todo lo contrario, es dar a conocer a personas que están empujando y que están divulgando y que están creando conocimiento en salud, en muchos casos de forma altruista y dedicando su tiempo libre a generar contenidos, con lo cual, pues para mí tiene mucho valor.
Para mí también. De hecho, la palabra, tú lo has dicho antes, creadores independientes.
Pues sí, pues nada, aquí queda eso. ¿Y hemos puesto la cuña?
No, la ponemos.
¿El play?
Sí.
Aquí.
Llega el momento de votar en los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 23 de septiembre al 31 de octubre, entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo en Twitter, mejor perfil en Instagram, mejor página en Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo en YouTube, mejor canal de podcast, mejor página de blog, mejor post en un blog, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
Chema, encima, como ahora graba de pie, parece que esté bailando todo el rato. A veces no sé si está haciendo pis o está bailando. Tengo mis dudas.
Pero a que queda con mucha más energía el podcast.
Queda más marchoso. Podemos grabar el próximo en una barra de bar.
Vale, eso está hecho. Cambiamos la hora porque a mí madrugar tanto no me viene bien.
Voy a ser malo. Lo malo es que en Valladolid va a ser difícil grabarlo porque bares de tapas hay muy poquitos.
A que te llevas un tigre tostón. Que, por cierto, es la tapa favorita de Mañez cada vez que viene a Valladolid.
Sí, que es de las tapas más innovadoras que he visto en mi vida.
Es que es tan innovador.
El tigre tostón al final es coger un concepto antiguo, que era el famoso tigretón. ¿Tú has comido tigretones?
Sí, claro. Es que no tenía la aplicación de Carlos Ríos.
Eso sí que es real. Buscar la esencia del tigretón,
sí,
que era pues el envase, la facilidad a la hora de comértelo, pero con sabores totalmente nuevos. Y eso, innovación en estado puro.
Eso es. Pues innovación y acción, en este caso.
Innovación y acción. ¿Te suena Xavier Marcet?
Pues sí, claro. Xavier, además, yo creo que muchos de los que estamos en Twitter le seguimos, ¿no? Sí. Y le leemos con fervor, porque dice verdades como puños.
Escribe muy bien. Yo creo que comentamos una vez un libro suyo aquí en el Conectando. Ya no me acuerdo.
Y un día le tenemos que traer también a nuestra ventana.
Vale, a ver si se deja. Y hace muy poquito publicó un artículo en La Vanguardia que se llamaba Entre liturgias y resultados.
Toma ya.
Y hablaba de innovación, pero hablaba rasgándose las vestiduras de forma figurada. Porque al final lo que decía es que hemos llegado a un momento en el cual hacemos unos procesos de innovación súper complejos, rollo fast food, es decir, pues ponme, es como cuando vas a un establecimiento de comida rápida y dices, ponme unas patatas, una hamburguesa y un tal. Pues llegas y dices, ponme un design thinking, unos posits y un poco de big data.
Y ya está.
Y te lo ponen ya en un minuto.
Y ya hemos innovado, ¿no?
Claro, es lo que dices, que estamos industrializando el humo.
Pues sí, porque al final, es un poco eso, ¿no? Al final nos fijamos en el proceso en vez del resultado.
Claro, mucha liturgia y mucho, vamos a poner un futbolín y unas sillas cómodas. Bien, las sillas cómodas son súper útiles, pero hará falta algo más.
A mí me gusta lo que dice en el artículo de que hay verdaderos innovadores como el creador de Olivetti, en los que deberíamos fijarnos más que en Elon Musk.
Seguro que ya le ha seguido la pista a Adrián Olivetti.
Pues no, pero lo tengo aquí marcado para buscarme la historia.
A ver, al final, el mundo de la innovación, el proceso de la innovación tenía varias fases que podemos resumir entre una fase de observar, definir y plantear ideas y luego una fase de transformar esas ideas en prototipos y en productos finales, o en soluciones finales. Entonces, lo que dice Xavier, que yo comparto totalmente, es que la fase de escuchar y de generar ideas, no la sabemos, pero vamos.
Perfecta.
Que aquí generar ideas los mejores. Pero esto es como todo. Vamos a generar ideas. ¡Bum! Brainstorming, súper chulos, tal. Vamos a currar. Entonces, claro, muy bien generar ideas. Gastamos todo el esfuerzo en generar ideas y luego, a la hora de la verdad, no hay nadie para dar el salto.
O sea, que no vamos más allá del post-it, ¿no?
Pues a veces no. Hay gente que lo está haciendo y hay gente que está trabajando mucho para coger esas ideas y hacer algo con ellas. Pero hay muchos sitios que al final asocian innovación con estos procesos creativos súper interesantes, que todo hay que decirlo, que son interesantes.
No, que están muy bien para generar ideas.
¿Sabes dónde sale mucho lo de las ideas?
¿Dónde?
En Twitter. Twitter está lleno de buenas ideas.
Sí, pero no ejecutadas.
No ejecutadas.
¿Y a dónde se van las ideas que no ejecutamos?
¿Dónde estarán?
En el limbo.
Hay un cementerio de ideas perdidas.
Hay un limbo de ideas.
De hecho, Xavier Marcet lo que propone para pasar a la acción son, por un lado, emprendedores internos. Es decir, buscar lo que se llama intraemprendedores, que es un concepto también muy de ética hacker.
Ese 3%, ¿verdad?, que dicen que hay en cada organización.
Qué optimista, pero sí.
Que no sé dónde han sacado esa cifra, pero la decimos todos.
Eso por un lado. Luego, por otro lado, buscar alianzas. Es decir, buscar empresas que lo estén haciendo bien. Buscar otras unidades que lo hayan hecho. Si es una organización compleja, imagínate un hospital, pues oye, tal servicio lo hace bien, pues vamos a intentar hablar con ellos para crear una alianza. Luego a mí hay una que me gusta mucho, que es liberar a las personas clave.
Sí.
Es decir, si tú sabes que en una unidad que ha generado ideas o en un entorno de trabajo hay gente que tiene esa capacidad de emprendimiento, quítale el día a día o parte del día a día.
Claro, y yo creo que es uno de los grandes pecados capitales de la innovación en las organizaciones sanitarias, porque estamos hablando de, sí, tú vas a innovar, pero a coste cero.
Exacto.
En tus ratos libres y ya veremos.
A mí me gustaba, hace unos años era muy habitual de, oye, ¿a ti qué te gusta esto de internet? Tú vas a llevar el Facebook y el Twitter de no sé qué, pero ¿cuándo? No, eso es fácil, eso, tú haces tu trabajo y además llevas esto. Entonces,
claro.
Al final matabas el voluntarismo y matabas las ganas con eso.
Pues sí, va un poco de eso, ¿no? De generar esa necesidad de cambio, de tener esas prioridades.
Si la necesidad de cambio, si la innovación no es una prioridad total, al final es como, bueno, si lo hacemos bien y si no, no pasa nada.
Y esa cultura de innovación que hablamos muchas veces, que también es importante, ¿no? Que estamos hablando de innovación. Me gustó mucho el último post de un tal Miguel Ángel Mañez en su blog, que hablaba de todo esto, hablaba sobre de las ramas del liderazgo. Y en este post me gustó mucho que comentabas que, bueno, que muchas veces nos vamos a la parte alta de la pirámide y fallamos en la base, ¿no?
Claro, yo me acordaba de Maslow. Esto es como una metaventana, no, una autoventana, ¿no? Sería.
Sí, esto es la auto-ego-ventana conectante.
A ver, al final la pirámide de Maslow de motivación, muchas veces en las organizaciones nos vamos a hablar de, pues oye, eso, innovación, creatividad, colaboración, y olvidamos que al final las personas estamos descuidando ciertas necesidades básicas, contratos eventuales, contratos casi basura, condiciones de trabajo poco dignas.
Presión, burnout, deshumanización.
Cargar al innovador, cargarle con su trabajo más, te encargas de todo lo de innovar.
Pues nada, no podemos, al final se trata de eso, de cuidar la base de la pirámide y una vez que ya hayamos conseguido ese clima laboral bueno, pues aprovechemos esa ventana de oportunidad pues que nos puede dar la innovación, ¿no? Me gusta mucho la frase que mencionas en el post.
La de Iñaki.
Además es de Iñaki, que estuvo la semana pasada con nosotros en la ventana conectante. Y decía, si quieres huevos, preocúpate de las gallinas. Me ha parecido buenísimo.
Fíjate con lo que sabemos aquí de gallos y gallinas.
Sí, sí, aquí tenemos unos cuantos.
Además, para acabar, dentro de lo que contaba Xavier Marcet, hablaba del tema de generar la necesidad de cambio. Es decir, que la gente se dé cuenta que la innovación implica un cambio e implica una mejora. Entonces me acordé de Kotter, que es un teórico que hablaba de, bueno, teórico, un experto en gestión, que hablaba de la gestión del cambio y decía que lo principal era crear lo que llamaba un sentido de urgencia. Es decir, que la gente viera que lo de la innovación y las mejoras es algo que corre cierta prisa y que si lo dejas pasar al final lo pagan los pacientes.
Sí, sí, totalmente. Pues nada, yo creo que podemos cerrar ahí. ¿Qué te parece?
Claro, porque el libro lo tenemos al principio.
Sí, sí, ya hemos contado el libro, hemos ido al revés.
Madre
es
mía.
Que ha sido el... No sé cómo vamos a titular esto, pero podría ser el podcast del revés.
Sí.
Porque hemos empezado recomendando un libro, que vamos a volver a recomendar, por cierto, cuando te lo leas.
Porque nos revelamos el libro. Luego hemos hablado de yuca, no de la yuca.
Ah, creí que nos revelábamos nosotros. Digo, no, si nosotros no nos hemos revelado tanto.
No, no. Hemos hablado de yuca.
Sí, hemos hablado de yuca. Hemos hablado con nuestra buena amiga Gema de la pirámide... ¿Cómo se llama? ¿Pirámide?
pirámide ¿semáforo? Nutri-Score.
Nutri-Score, bueno, casi llego. Del Nutri-Score hemos conocido la nueva app de Real Food.
Sí, de Carlos Ríos, que se llama My Real Fooding.
Eso es.
Ríos Fooding.
Ríos Fooding, My Real Food, Ríos.
Che, me ha entrado en bucle, lo siento, conectantes. Hemos hablado de los premios Healthcare Creators, que quedan muy poquito para votar, y finalmente de innovación, a partir del artículo de Xavier Marcet, hablando de huevos, gallinas y de Iñaki.
Y con Miguel Ángel Mañez, que también apuntaba sobre este tema. Pues nada, conectantes.
Ya tengo el título del podcast.
A ver.
Saxop.
¿Cómo el?
Saxop, que es podcast al revés.
Toma ya, qué innovadores.
Saxop.
Sap.
Aunque suena, no sé, suena a sex shop cutre, ¿eh?
Me acabo de dar cuenta de que no sé escribir al revés.
Es una habilidad importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
S-A-C-S-O-P, Saxop.
Lo había puesto con X, fíjate.
Es que si lo pones con X queda ya...
Entonces ya queda muy clickbait, la gente entra a saco.
Queda muy clickbait. Oye, ¿sabes lo mejor de este episodio?
¿Qué?
¡Que estamos cumpliendo el tiempo!
¿Qué me dices? ¿Sí? Pues venga, vamos a cerrar.
¡Hala!
Vamos a cerrar, que esta gente se quiere ir ya.
72, en pleno otoño, ya ha llegado un poco el frío.
Bueno, no tanto.
Se llamaba con muñequera y con... ¿Cómo se llamaba lo de la frente?
La cinta de frente, claro. Me voy corriendo a correr, no te digo más.
Así que gracias por estar a todos por ahí y nada, que hasta el próximo episodio, que ha sido un placer total estar con todos.
Eso es.
Y por supuesto aprender con Chema, que es lo mejor.
Y yo contigo, Miguel Ángel. Y nada, conectantes, ya sabéis, me gustas, comentarios, enviarnos lo que queráis,
love.
Que siempre acabamos hablando de lo que nos mandáis, así que seguidnos enviando cosas que nos alimentáis. Eso sí que es Real Food.
Real Food de verdad. Chema, Chema Food. Bueno, hasta la próxima semana.
Adiós.